Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A los más avisados y a los que viajan por Valencia no se les ha pasado desapercibido que el procedimiento con el cual se sembró la partición interna de Cataluña entre constitucionalistas y secesionistas se está empezando a extender a Valencia. Con métodos nada sutiles, por ejemplo, conexiones directas con los medios de comunicación catalanes, entre los medios de comunicación valencianos y los catalanes, introducción de un bilingüismo que intenta meter una cuña de orden ideológico entre la gente, porque evidentemente el catalán, el valenciano, el gallego, el vasco son verdaderas joyas de nuestro patrimonio, pero ¿por qué tienen las personas que sentirse identificadas con un género superior o diferente por el hecho de hablar otra lengua? Es que es una cosa muy monstruosa. Bueno, como esto está pasando, hoy hay una manifestación en Orihuela que nos ha llamado la atención, en Alicante, en contra de la aplicación de la ley de plurilingüismo. Nos acompaña esta mañana una de las entidades convocantes que componen el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular. Doña Sonia Terrero es la secretaria general de la FAPA, Gabriel Miró. Sonia, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, puede parecer un desafuero hacer una manifestación, vamos a decir así, contra el valenciano, que es un bien.
No es contra el valenciano, esto sí que lo queremos dejar claro. Es una manifestación totalmente en contra de la Ley 4/2018 de plurilingüismo. Nunca vamos a ir en contra de la lengua cooficial que tenemos, porque riqueza es cultura y es aprendizaje, claro, para nuestros hijos, pero no de esta manera.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué esta protesta contra esta ley?
Pues es una ley de tres firmantes del Botanic, es una ley que nunca se ha pedido la opinión, ni tan siquiera al profesorado, ni tan siquiera a las familias.
O sea que son, para los oyentes de toda España, fundan esta ley Compromís
y PSOE.
Y PSOE.
Podemos.
Y Podemos.
Exacto. Sí, entonces esta ley lo que nos exige y nos impone directamente, sin opción de nada, es coartar, ¿no?, la lengua materna y llegarla a hacer desaparecer, ¿no?, del sistema educativo de nuestros hijos. Quieren que la lengua vehicular sea el 25% en valenciano, 25% en castellano y un 15% en inglés, pero que la propia ley nos dice también que tenemos que llegar a vehicularla en un 50%. Esto implica que las asignaturas como matemáticas o ciencias las vamos a tener que tener en valenciano o en inglés.
¿Pero desde cuándo se ha planteado este conflicto de la lengua en Valencia?
Pues en primaria ya llevamos un año y tres meses en primaria implantada y ahora pretenden en septiembre implantarse la FP, a secundaria, a formación de adultos, a todos los ciclos de superiores y a todo, incluso a educación especial, que ya nos parece realmente una barbaridad este juego de ellos. Esto, como todos podemos pensar, trae algo detrás. Por supuesto, no es normal. Aquí nadie estaba en contra del valenciano. Lo teníamos como asignatura lingüística en todos los centros, en primaria y en secundaria. Y nunca ha habido ese rechazo a la lengua, jamás. Ahora sí rechazamos esta ley que nos está obligando, ¿no?, a que olvidemos nuestra lengua materna, a quitarla del sistema educativo y a que nuestros hijos se pasen su vida en la escuela, tanto en primaria como en secundaria, solamente hablando en valenciano. Eso no lo queremos. Sabemos que nos va a llevar, ¿no?, a un fracaso escolar, a un absentismo escolar brutal. Es una ley que discrimina totalmente, que vulnera nuestros propios derechos porque no nos dejan hacer un alumno exento. Hasta hoy la ley de uso y enseñanza del valenciano del 83 nos otorga el derecho y está en vigor a ser exentos de la lengua valenciana. Pero claro, si nos la ponen en una asignatura como matemáticas, podemos ser exentos de la lengua, pero no de las matemáticas. Por lo tanto, es obligación pura y dura y una ley contradice a la otra.
Pero, ¿cómo fundamentan desde Compromís, por ejemplo, o desde Podemos o desde el PSOE en el Gobierno, el hecho de que se extienda de forma obligatoria el uso del valenciano?
Pues según ellos, porque las zonas que somos castellano hablantes tenemos que empezar a mantener esa lengua y que no se pierda. La lengua es imposible que se pierda. Además, a día de hoy, somos, por ejemplo, en la Vega Baja, nadie ha hablado nunca el valenciano, no lo escuchas por ningún sitio y es donde mayoritariamente están forzando a que entre esa ley. Esa ley no solamente perjudica a los castellanohablantes, sino también a los valencianoparlantes, que también se les excluye y que se les está dando otro derecho que no es, que solamente hablar en valenciano y quitarle también lo poco, las pocas horas que daban en castellano e incluso llegar, como ha pasado en Castellón, a que la escuela pública no haya ningún centro que hable en castellano. Todos son de valenciano. Por lo tanto, para poder mantener la lengua materna, tenemos que irnos a escuelas privadas o irnos de la Comunidad Valenciana, algo que es un despropósito total.
Bueno, es reiterado que se está vulnerando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, en este caso la lengua vehicular. ¿Qué dicen las asociaciones de padres?
Pues todas estamos en pie de guerra, no vamos a permitirlo e incluso hemos intentado hacer una encuesta directamente desde la FAPA Gabriel Miró a todas las familias en la cual solamente pedíamos que nos dijeran en qué lengua estarían de acuerdo en vehicular o si estaban de acuerdo o no con esta ley. Y realmente nos han vetado, se ha prohibido la distribución de esa encuesta dentro del centro educativo. Hemos tenido que estar repartiéndola fuera, en la calle, como si fuera esto ya el rastrillo, ¿no? Y tener que ofrecer las encuestas a los padres fuera de un centro. No quieren que los padres decidamos, no quieren saber ni lo que opinamos tan siquiera, e incluso llegar al despropósito de que el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, diga que le da igual que hoy vayamos a esta manifestación 5.000, que 50.000, que 200.000, que no van a hacer nada y que no van a que no va a haber ningún cambio en la ley, que la van a aplicar y que lo único que podrían ser es un poco flexibles en la Vega Baja, cosa que ya nos parece indignante del todo, es claro.
O sea, ¿no hay posibilidad de interlocución con la Consejería de Educación o con la Generalitat?
No, ellos lo único que nos dicen es que ellos van a flexibilizar y su manera de flexibilizar es decirnos, ¿no?, que podemos hacer como proyectos experimentales en los cuales metamos el valenciano y el inglés. Estas palabras que nos dice para que no nos manifestemos hoy son realmente palabras que se las lleva el viento porque cuando se las pedimos por escrito ellos se niegan. Entonces, claro, como comprenderéis, es una ley que tenemos que cumplir porque no hay otro papel firmado y que esté publicado en el DOC donde nos diga que podemos hacer lo que él está explicando de palabra.
¿En qué medida esta introducción del valenciano introduce una distinción identitaria? Quiero decir, porque es difícil entrar en esta batalla sin pringarse, sin hacer aparecer como un enemigo del valenciano, del gallego, del catalán, del vasco, cosa que no somos las personas partidarias del plurilingüismo. Pero se trata de hacer ver que la cuña es de orden ideológico, o sea, introduce el supremacismo.
Hombre, realmente es lo que nos dejan ver, porque cuando de verdad quieres que no se pierda una lengua, la mantienes como la teníamos y no daba lugar a problema y además había un mínimo, pero muy mínimo, tanto por ciento de exenciones. Por lo tanto, cuando tú ya te pones a pie de cañón a meternos obligatoriamente todas las asignaturas en esta lengua e incluso, no solamente a ello, a subvencionar y a volvernos locos ya realmente de que en un centro, incluso las reuniones con los padres se tengan obligatoriamente que por esta ley que mantener en valenciano cuando ningún papá hablamos valenciano o incluso que te digan que tienes que rotular todo tu centro en valenciano o incluso que le digan a los equipos directivos que se nos diga que no nos hagamos exentos porque la lengua del valenciano es lo que nos lleva al futuro, ¿no? Y que le estamos perjudicando a nuestros hijos. Pues creo que ya se va viendo por lo que quieren ellos la lengua. Están utilizando a nuestros hijos como arma política para sus intereses. Compromís lo deja claro, quiere el país valencià. Y creo que con esto dejo claro todas las cosas que hay, porque para los demás es en la zona de la Comunidad Valenciana y no existe el país valencià.
Claro. Pues Sonia Terreros, la secretaria general de la FAPA Gabriel Miró, ¿a qué hora y dónde es la manifestación?
Pues esta tarde, en unas horitas, estamos ya todos preparándonos, ¿no?, para salir a la calle ya. Será en Orihuela, a las 4:30 de la tarde saldremos desde los huertos hasta llegar a la plaza, a la puerta del ayuntamiento realmente.
Pues un abrazo muy fuerte a toda Orihuela, esa maravillosa localidad que además tiene un acervo en lengua castellana muy importante y en contra, que tenga éxito esta manifestación, en contra de la distinción de las personas y el supremacismo nacionalista, porque está siendo un cáncer en nuestro país, verdaderamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos, ¿no?, transmitir lo que sentimos y que llegue a todo el mundo lo que nos está pasando, para intentar, ¿no?, que de una manera u otra todos nos podáis apoyar, aunque sea difundiendo lo que está pasando.
Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Igualmente, hasta luego.
Yo, 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 Sonic Sensation en vivo desde New York City. Escuchas Mega 97.9, la mega mezcla. Ahora, en la próxima hora, prepárate porque traigo música nueva del grupo de bachata que todo el mundo está hablando. Mucha controversia. Su nuevo álbum, aquí lo tienes, Bachata Heights.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura.
Date cuenta, Teresa, de cómo la música que nos pone Jesús García Antilla. Es que nos vamos a República Dominicana. Vente conmigo un momento.
¿Pero cómo vamos a ir? A ver, ¿con la imaginación?
No, vamos físicamente porque está allí parte del equipo. Concretamente, Carmen Lomana está en Punta Cana, que es un pareado precioso. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Que menudo madrugón me he tenido que dar, porque aquí son casi 6 horas menos.
O sea,
me acosté a las 3, así que cuenta veros las,
¿no? Claro, ya estás corriendo el tacón.
Bueno, el tacón ya lo tengo medio roto, he tanto bailar. Ya sabes qué bonito, qué bien. Estamos en el Festival de Cine de Cap Cana, que se llama Cana Dorada, en un lugar maravilloso. Y bueno, la dominicana es alegría, de verdad. Qué gente. Hay muchos venezolanos, colombianos, mucha gente de Los Ángeles, de Miami. Y es, bueno, todas las noches, después de la proyección, hemos visto dos películas muy buenas. Empezó con un documental maravilloso que deberían de, a ver si lo pueden poner en la televisión en España, de la formación de Santo Domingo. Pues tú sabes que a esta isla fue prácticamente la primera donde llegó y donde...
Prácticamente donde... no, fue la primera, sí.
Sí, bueno, antes habían estado en otras de paso alrededor, pero ya donde se quedaron fue aquí y es precioso.
Y donde hay Casa de Colón y Casa de su hijo y un centro colonial que recuerda absolutamente a Canarias o al sur de España. Es que está Carmen Lomana en el nuevo Festival de Cine que se celebra en República Dominicana. Es la sesión inaugural, que concretamente se llama Cana Dorada, y en el que ya han concurrido actores importantes, ¿no?
Sí, bueno, hoy estamos esperando también a Stallone, porque se
Sylvester
estrena...
Stallone.
Sylvester Stallone. Y luego hay muchos americanos que pues son productores, directores de cine. La verdad no recuerdo en este momento el teléfono, porque hoy el teléfono, ves cómo estoy, esto de despertarse así. Pero luego hay unas mujeres y unos hombres, para el que le interese, espectaculares. Yo creo que a las españolas, ya las latinas, nos han ganado la partida.
Bueno, es que son muy bellas las dominicanas.
Tan bellas, tan cuidadas, tan buenas. Además ha venido también Miss Venezuela, fenomenal vestidas, simpáticas, cariñosas. Una de las cosas, Cristina, que uno se... No sé, te das cuenta que hay otros mundos también, aparte del nuestro, tan tensionado últimamente. Estaba oyendo ahora, mientras me tenían pinchada, a esta señora de Valencia, y me da mucha tristeza.
Y sobre todo cuando lo ves desde lejos y desde un país como República Dominicana, que ama a España, que se siente absolutamente español en sus orígenes y que te amplía tanto el horizonte con esa grandeza mundial, pues ves estas tonterías provincianas y verdaderamente te resultan risibles en la distancia, ¿no?
Claro, pero es la gran gesta que hizo España aquí, que todos lo tienen asumido, porque... Aquí, desde luego, yo no siento que vayan de víctimas de lo que hicieron los españoles, sino todo lo contrario. Te dicen la madre patria, qué bonito, ¿no? Y
Tengo yo ahí muy grandes amigos y lo mismo te vas a cruzar con alguno, ¿eh? Porque la máxima comunicadora televisiva, María Sela Árvarez, es buena amiga mía, seguro.
Claro, pero la conozco mucho.
Ah, pues María Sela, bueno, dale un abrazo fortísimo porque la echamos mucho de menos en España. Y luego tengo también ahí amigos como, por ejemplo, Yolanda Cruz, a la que mando un abrazo muy fuerte. Desde luego, dominicana está absolutamente en mi corazón. He leído que ha desfilado en esta cosa del cine la actriz española Paz Vega por una pasarela de agua. ¿Eso qué es, la pasarela de agua? ¿Te has enterado?
Sí. Bueno, ahí desfilamos todos.
Ajá.
Cuando llegamos por la noche, vamos a un hotel maravilloso que es donde se hace la proyección. Primero hay un cóctel. Entonces, para entrar al hotel es una pasarela con agua, pero bueno, por supuesto que hay un cristal encima. Pero te da una sensación, yo como que me mareo, ¿sabes? No te creas, es precioso, pero me da un poco de, no sé, pierdo el equilibrio. Entonces pasamos por ahí, Paz está estupenda, está con su marido. El otro día me eché un baile con el marido, que no veas, un merengue, que me encanta bailar merengue. Y luego vamos a ver la proyección a un lugar mágico. Dentro de ese hotel hay un cenote. Que cenote no quiere decir que tenemos muchos, sino que cenote es algo absolutamente maravilloso, aguas subterráneas, como en unas cuevas, y ahí es donde se proyectan las películas.
Oye, ¿y qué tiempo tenéis? Bonito. Porque debe de ser de envidia en estos momentos con el frío que hace en Madrid y con la borrasca Gloria que se presenta mañana aquí y que nos va a traer nevadas.
Qué barbaridad, eso me han dicho. Pues bueno, aquí un tiempo delicioso porque hace muy buena temperatura, pero no es el calor de verano, ¿no? Llueve por la noche, todas las noches llueve.
Pero os podéis bañar, claro.
Claro, llueve como de madrugada, porque yo cuando me acuesto a las altas horas, a las 3 o las 4 de la mañana todos los días, no, y luego me levanto y está todo mojado, o sea, que debe haber un chaparrón como a las 5, a las 6, y hace un tiempo delicioso.
Sí, el agua está perfecta en el Caribe ahora. Oye, Carmen Lomana, hemos comentado muy brevemente a propósito del magnífico roscón que nos ofreciste a tus invitados el domingo pasado, de esa presencia de todos los partidos, ya he estado contando yo, de gente tan extraordinaria como Ainhoa Arteta y su marido Matías, y del buen clima que consigues, y su hija Sara, efectivamente.
Está ideal, sí.
Y del buen clima que consigues entre gentes de todos los carices, colores, identidades y procedencias.
Pues bueno, a mí eso es lo que me encanta, que mi casa pueda ser un foro de encuentro, de charla, de que a veces cuando hay muchas tensiones, porque a veces las hay dos personas o tres ahí que no se soportan a lo mejor en la vida política, y sin embargo llegan a casa, se toman una copita de champán, meriendan y terminan amigos y diciendo, bueno, que nada, no pasa nada. Y el otro día se suavizaron varias tensiones.
Es precioso porque lo mismo ves a Alex de la Iglesia, que ves a Ainhoa Arteta, que ves a, yo qué sé, a Rocío Monasterio o a los del PP
de
o a los del PSOE o a los de Más Madrid. Sí, sí.
Sí. Bueno. Estaba Eduardo Rubiño, que es un chico muy joven, pero de mucha valía, de Más Madrid. Lo que pasa es que he querido invitar a gente de estos nuevos partidos, o nuevos partidos de izquierda que provienen todos de Podemos, pero gente muy joven y gente con una mente muy tolerante. No, yo mucho radical ahí no me interesa. ¿Y qué más? Y mi amigo Zapatero no fue porque preferí mantenerlo un poco al margen porque estamos, como te comentaba, tan tensionados que no quiero...
Claro.
Crear a veces.
Pero bueno,
polémica.
Estaba Carmona por el Partido Socialista,
Carmona,
estaba
sí.
Gente del Partido Popular, estaba gente de Vox, es interesantísimo. Bueno, pues nada, maja, volverás morenísima, súper guapa, todavía
no,
más.
No te creas, que no me quiero pegar grandes palitas a tomar el sol, porque luego para llegar allí no me compensa ponerme un abrigo y una bufanda.
Eso sí,
pues no,
que bueno. Queda hasta raro. ¿Cuándo regresas, sí. Romana?
Llego el martes. Tengo ganas de verte y echo de menos la radio. Fíjate cómo soy yo de curranta.
No me extraña. Nos pasamos además muy bien. Pues querida Carmen Lomana, un abrazo muy fuerte también a todos los dominicanos que te topes, a Yolanda Cruz, a Marisela Álvarez, a toda la República Dominicana.
Marisela,
que, ¿verdad?
Perdona, Marisela trabajó conmigo en las joyas de la corona, era una de las profesoras. ¿Tú no te acuerdas?
Sí, ahora sí. Que lo dices, es verdad que estuvisteis juntas. Mm. Carmen Lomana, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos los oyentes y que el sábado no os vais a librar de mí, el siguiente.
Aquí te esperamos.
Un abrazo grande.
Adiós.
Adiós.
Ay, qué envidia, por favor. Qué envidia ahora nadar en el Caribe, Teresa y Cobo.
Hombre, la verdad es que cuando habéis nombrado a María Cela, que también es amiga, casi me daba más ganas de ir por verla a ella que otra cosa.
Sí, es verdad, ¿eh? ¿Cómo son
pero
además?
Qué mujer tan extraordinaria, no, qué y guapa, qué belleza, qué humanidad.
Y qué acogedores y generosos son los dominicanos.
Vamos, yo cuando algún amigo mío me dice, es que me he enamorado de una latina, con lo cariñosas que son, digo, este no vuelve ya. Este ya no vuelve, señores.
Qué sitio
ya
tan ideal. La comida, el sol, el mar Caribe, los fondos, qué bonito. Bueno, pues hay estrenos estupendos.
Pues sí,
alguno de ellos bien curioso, como Jojo Rabbit, ¿no?
Sí. Pues antes de decirte nada de Jojo Rabbit, te tengo que comentar, Cristina, que estamos ya en temporada de premios, ¿vale? Entonces, la semana pasada vivimos los premios José María Forqué, gracias por ese post en nuestras redes.
Bueno, ¿dónde? ¿Cómo estaba la Ecobo? Con un vestido de lamé dorado, hecha una actriz de los años 50. Bueno, guapísima en los premios Forqué.
Muchas
y hace
gracias.
Un rato habrás oído que hemos tenido a Trueba, que estaba recomendando las películas españolas para los Oscars.
Efectivamente, tenemos que decir que efectivamente esta semana se han dado a conocer las nominaciones, las candidaturas a los Oscar el lunes, donde la película de Pedro Almodóvar se ha colado, merecidamente tiene dos nominaciones, una a Mejor Actor para Antonio Banderas y otra a Mejor Película Extranjera para la cinta Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Tengo que decirte que al hilo de esto, esta semana, que ha habido otros premios, porque yo por mi casa solo paso para cambiarme de ropa ya, casi parezco la Lomana, nos hemos encontrado con Pedro, me he encontrado con él en los premios Feroz, que son los premios que otorgan los informadores. Este lunes tengo otros premios, el sábado siguiente otros, bueno, en fin, da igual. El caso es que me he encontrado con Pedro en los premios Feroz y le he preguntado sobre varias cosas, entre ellas, ¿por qué cree que se debe el éxito de esta película no solo en Estados Unidos, en Francia, en cada lugar que llega? Esto es lo que él me ha contestado.
Es que yo no me lo podía creer cuando lo he leído. Indica que hay gente.
Esto es lo que él me comenta sobre el éxito de la película a nivel internacional.
Pues yo creo que la película, todas las películas son complejas y esta, pues yo creo que era incluso más que otras por la cercanía del tema, pero lo esencial es que la gente sale muy conmovida del cine y se reconocen en la película como si lo que estuvieran viendo fueran su madre, su padre, su último amor. Se identifican mucho con la película, pero sobre todo la emoción es exactamente la misma que si fuera un público español.
Esto es bastante increíble y además esto es una de las grandezas de cualquier disciplina artística, la capacidad que tiene la cultura de hacer que después de ver una película de Almodóvar, una tipa de Nueva Zelanda, otra de Francia y yo nos sintamos exactamente igual. En fin, cuando se han dado a conocer las nominaciones, algunos medios han colocado al pobre Antonio Banderas en la categoría.
Sí, llevamos toda la mañana jiji, jaja, bueno, también con Trueba, que lo han puesto como persona de color, como
sí,
negro.
Sí. Bueno, yo le tengo que decir a Antonio que se quede tranquilo porque que te llamen negro es un honor. Pero bueno, más allá de esto.
Bueno, pero es como si a ti te llaman china, que dices, bueno, perdone usted, o sea, póngase unas gaficas.
Bueno, pues yo le preguntaba a Pedro qué le ha parecido esta curiosa anécdota que está sucediendo y que tiene tanta cola
en
redes sociales. Claro que
es
sí.
Que yo no me lo podía creer cuando lo he leído. Indica que hay gente muy desinformada en todos los lugares del mundo, incluido Hollywood. Es un síntoma feo, porque es como que el que no es de aquí es ya de otra raza. Pero indica sobre todo una actitud frente al extranjero muy fea. O sea, es un mal chiste.
Pues un mal chiste, sí, pero vamos.
Pero la alusión era negativa, me da más bien la impresión de que pretendía ser una alusión a las minorías.
Sí, yo creo que sí, efectivamente.
O sea, que no pretendía ser vejatoria, era sencillamente una tontería.
Yo creo que sí, efectivamente. Cuando se saltan las candidaturas, como estamos con los problemas de que hay pocas mujeres entre candidatos, que hay pocas razas y demás, pues se habla de diversidad. ¿Cuánta diversidad hay entre los candidatos? Pues entonces, ¿qué pasa? Que para ellos diversidad es que seas pues de otra raza, otra lo que sea. Pero
bueno,
aquí...
Y aquí va a ser dentro de poco igual.
Aquí cada vez que dices diversidad es que eres negro, eres de color. Pues no, pues entonces ahí es donde ha surgido el malentendido, pero que yo quería preguntarle a Pedro a ver qué le había parecido a él y traeros este corte que no lo tiene nadie más, ¿eh? Gente people, esto solo aquí en COPE fin de semana. En fin, que ya se han dado a conocer las candidaturas a los Oscar y que, por supuesto, una de las películas que está candidata a mejor película del año, señores, señores, ni más ni menos, se titula Jojo Rabbit, de un neozelandés llamado Taika Waititi, que yo creo que entre decir Jojo Rabbit y Taika Waititi...
Es mejor Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit. En fin, que suena así y ahora les cuento más.
Creces muy deprisa. Con 10 años no se debe celebrar la guerra ni hablar de política.
Ojalá más niños tuvieran el fanatismo ciego que tú tienes.
Está claro que este no es el mejor momento para ser nazi.
Pues es una cosa curiosísima.
Bueno, Cristina.
Una historia de lo más peculiar.
Es muy peculiar, esto es lo primero que hay que decir, con un humor que es sátira, es decir, la gente que vaya a intentar pillarlo rápido, mejor que no vaya, porque se va a quedar todo el rato diciendo ¿de qué va esto? En fin, ¿de qué va? Pues nos encontramos a un niño, ¿vale? Es el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ya andan bastante mal, y entonces deciden reclutar a un montón de niños para que sean como los que vayan a llevar la voz cantante en esta guerra. Entonces, nos encontramos con Jojo, que es un niño que tiene como amigo imaginario a Hitler, pero Hitler, un Hitler muy particular, porque claro, vive dentro de su imaginación. Y él, pues este Hitler le va diciendo cosas y además en el campamento en el que va de formación le van diciendo cosas. Y esta parte es brillantísima porque nos hace ver el horror que era, porque claro... Somos bien conscientes de ello. Pero claro, cuando ves que se lo están contando a un niño, te das más cuenta de la barbaridad que es, todos los totalitarismos, estas barbaridades que queremos meter, pues o sea, imagínate en Valencia ahora que si tenemos que... Bueno, en fin, da igual.
Los supremacismos, las diferencias. Entonces, las diferencias desde un punto de vista separatista, separador.
En fin, este pobre muchacho se encuentra un día en su casa a una niña judía que le habían dicho que esto era el horror de la vida. O sea, que bueno, que encontrarse a una judía que te leía en la mente, bueno, cualquier barbaridad. Y a partir de ahí surge una relación preciosa. Pero ¿qué es Jojo Rabbit? Una comedia, absolutamente comedia. O sea, es para partirse de risa. Es para estar ho-ho todo el rato, o sea, como el título de la película. Pero es increíblemente hermosa, muy en la línea de La vida es bella. Una película que sin duda yo creo que si no 1917 no da el zarpazo, lo va a dar Jojo Rabbit.
O sea, no nos lo podemos perder.
No.
¿Y con los hijos también?
A partir de 11 años yo creo que sí, más pequeños es que no van a saber pillar el humor, porque claro, tú que te conoces la historia, te es más fácil
claro,
pillar ese humor.
Tienes que identificar quién es Hitler, claro, lo que pasó en Europa,
claro,
el nazismo.
Si no, ellos están viendo un señor con un bigote ridículo. En fin, otra de las películas que recomendamos, pero señores, hemos pasado de gran cine, que solo se puede ver en el cine, a una película que cumple lo que promete, porque señores, señores, ha estado hace 2 semanas en España, el gran Will Smith, acompañado con Martin Lawrence, para presentar la cuarta película de Bad Boys, Bad Boys for Life. Entonces, ya sabes, esta de What you gonna do when they come for you. En fin, estos, que cuando vengan, a ver qué vas a hacer tú. Entonces, ¿de qué va la película ahora? Pues a ver, Martin Lawrence tiene 60 tacos y Will Smith tiene ya está casi como yo, casi 50.
A ver, yo creo que tiene que pasar. Will Smith tiene que pasar los 50. Voy a mirar.
Sí, yo creo que si no
está
ahí,
¿se conserva tan bien?
Bueno, se conserva bien. Perdona, yo al Will Smith que conocí en Men in Black 1 era un negro así, delgadito, monísimo.
51. ¿Has visto?
Y ahora está bien, pero tiene tripilla. O sea, a ver, que ya la edad pesa.
Bueno, porque no tiene uno por qué tener tipa a los 50 años.
Bueno, no sé. En fin, que no es el tío de hace...
Ya, que no 20, te mola tanto.
Que no es el tío de hace 20 años. Pero sí... La película sí es lo que promete. ¿Qué nos promete esta película? Pues estos dos policías, que son unos amigos estupendos, un caso de narcotráfico, porque ellos pertenecen a la división de narcotráfico, persecuciones, coches, todo esto, y humor, sí. Si te gusta esto, vete a ver Bad Boys for Life, que te va a encantar.
Bueno, hay tacos también y eso, ¿no?
Es que Bad Boys siempre ha sido para más mayores, a partir de 16 o así. O sea, yo y luego también tienes siempre las típicas escenas de gente vestida con tiras, o sea, con tirillas, o sea, cosas así simpáticas que dices,
se te ve el culo,
esta chica,
decir,
¿por qué no va más abrigadita, ya, hija? Ay, de verdad, con el frío que hace, abrígate, muchacha. En fin, que así es como suena Bad Boys for Life.
Se acabó, me retiro.
Oh, no, otra vez con eso.
En estas calles nunca me he fiado de nadie, solo de ti. Te lo suplico, tío.
¿Una última vez?
No solo somos negros, además somos polis. Después nos pondremos la multa.
Una película que no quiero que se me pase, Cristina, porque han cambiado la fecha de estreno y al final se ha estrenado este viernes. Los consejos de Alice, una cinta francesa que no es comedia, como hemos recomendado habitualmente, sino una cinta más en torno al mundo de la política. Te va a fascinar. Te pongo como tarea que la tienes que ver y la semana que viene dialogamos. Es la historia de una consejera que se pone a trabajar para un político socialista y tiene que estar continuamente debatiendo sobre él, sobre los diferentes aspectos de la política. La capacidad de estar al servicio, la capacidad de acoger a los demás, de dialogar. Es muy, muy, muy interesante los consejos de Alice. O sea que yo te recomiendo.
Merece la pena.
Yo creo que la tienes que ver tú. Y bueno, si hay algún político que nos oye, que sí que sé que nos oyen, vayan a verla, anda, que les va a venir de perlas. Y por último, recomiendo una película que es una chorrada, pero como una casa. Bueno, como Bad Boys for Life, pero más para el público familiar. Se llama Jugando con Fuego. Es una cinta que de unos bomberos que son torpes. Bueno, son muy buenos en su trabajo, pero en un incendio se encuentran a tres hermanos. Y a partir de ahí tienen que cuidar de ellos. Se van a dar cuenta que apagar fuegos es mejor que ser padre de tres. Es caca, culo, pedo, pis, da igual, es decir, una chorrada tras otra, un golpe tras otro. Es así continuamente, pero es muy, muy divertida y suena así.
Hasta que encontremos a vuestros padres, es mi obligación cuidaros y eso haré. No quiero tonterías. Si me distraen, no puedo hacer bien mi trabajo.
Jefe, ¿te hemos matado? ¿Qué clase de bombero eres?
Pero bueno, en fin, que esto que van a descubrir estos bomberos, lo sabemos los padres. Casi te dan ganas de hacerte bombero antes que padre.
O sea, está sobre ser padre, sí, y las dificultades está, y las risas
que
de ser padre.
Que si no la ves en cine cuando tal, pues cuando la pongan en plataforma y en la tele, que la ves.
Yo, Rabbit y lo de
A
Alice,
ver, a ver, Cristina, vamos a ver.
Son las películas.
Bueno, pero Cristina, vamos a ver, yo la semana pasada he puesto aquí tareas a ti y a todos nuestros oyentes. ¿Tú ya has visto 1917?
No, y tengo que ir.
Pero ve ya, señores y señoras, el 9 de febrero
llega
ya
los Oscars. Oye, hay un documental que hay que recomendar, el de Tintoretto en Venecia.
Es que se estrena el miércoles.
Ah, vale, vale.
Bueno, pero sí, que es muy bueno. Yo hablaré de él la semana que viene porque se estrena el miércoles, no se ha estrenado todavía, pero es un peliculón, ¿eh? Un peliculón.
Gracias, Teresa Ecobo.
Buen fin de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí,
sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
El nacimiento de una gran nación.
Los jóvenes americanos como tú debéis luchar por la verdadera libertad.
Que conllevó grandes sufrimientos.
Arderéis en la hoguera junto a vuestra hija a la vista de todos.
Los pioneros de América, vistos desde el cine.
¡Fuego!
Un nuevo mundo.
Los indios eran libres hasta que llegaron los colonos.
Y la odisea de los pioneros.
Solo los británicos heredarán esta tierra.
El sábado a las 3 de la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Con motivo de las fiestas de San Antón, muchos ámbitos sociales, muchas ciudades hacen celebraciones, fiestas con los animales, las iglesias incluso en ocasiones hasta abren sus puertas. Hay aquí una iglesia de San Antón en España, en Madrid, perdón, que lo fomenta. Y viene precisamente nuestro especialista Nacho Sierra. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que además nos va a contar sobre un suceso espeluznante que ha tenido mucho eco en las redes sociales, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que se ha inundado, ha sido vírico esto de la...
Una modelo
chica,
bellísima una que ha sido mordida por un pastor alemán y le ha destrozado la cara. Ahora hablaremos de esto. Si te parece, voy primero a saludar a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, que nos tiene que comentar el follón que se ha montado con ese supuesto enfrentamiento entre el cardenal Sara y el papa Ratzinger, el papa emérito, que además tiene mucho de inventada, porque yo tengo para mí que ambos, que son buenos amigos, no tenían tales diferencias como las que se han pretendido establecer para, al final, intentar reflejar que hay división interna en la Iglesia. Don Ginés, muy buenos días.
Hola, Cristina. Ya ves que no nos faltan temas de los que hablar, ¿no? Y de los que parece que la opinión pública pues le gusta hacerse eco, evidentemente.
Hombre, yo bueno, no generalizaría. Pues... Yo lo que diría es que hay gente malintencionada.
Ahí está, evidentemente que no se puede generalizar, ¿no? Y sobre todo, pues, es una polémica que a mí me parece un poco artificial. En primer lugar, porque en todo momento el Papa Francisco ha defendido el celibato sacerdotal.
Espérate que le voy a contar a la gente que no tiene ni idea qué es lo que ha pasado. Porque el Papa Ratzinger escribe un texto a petición del cardenal Sara en su retiro sobre la cuestión del celibato sacerdotal, que por cierto está pendiente porque está siendo discutida a propósito del tema del Amazonas la posibilidad de que diáconos ordenados casados pudieran recibir el sacerdocio para dirigirse a zonas muy lejanas, pues 3.000 kilómetros de distancia, 2.000 kilómetros de distancia, y la posición que pueda tomar el Papa está en el aire y eso ha aprovechado alguien para escenificar pues un supuesto enfrentamiento entre Francisco y Ratzinger a propósito del tema del celibato. El Papa Ratzinger habría escrito un texto que envió a Sara, que sacaba un libro sobre el asunto del celibato. Sara dijo que lo habían escrito el libro entre ambos, puesto que llevaba un texto pequeño de Ratzinger, y después Ratzinger ha tenido que pedir que le retiren como coautor del texto en defensa, digamos, del celibato tradicional. Pero aquí lo que se intenta es abrir una brecha entre Francisco y Ratzinger, ¿no?
Ahí está. El problema es la tentación de enfrentar dos pontificados. ¿Qué decirte? Yo no lo he visto, pero estoy seguro que sí, que tú sí, la película famosa de los dos papas que está dando tantas vueltas y que en el fondo quiere enfrentar dos pontificados en una realidad que no existe. El Papa Ratzinger, en un gesto de grandeza espiritual, pero también intelectual, llegó un momento en que vio que no podía seguir al frente de la Iglesia y dimitió porque está dentro del derecho canónico. Y a partir de ahí, pues hay un nuevo Papa, el Papa que es Francisco, y entre ellos no hay ningún enfrentamiento, como nos quieren decir. Es verdad que son dos estilos, pero dos estilos de obispo, dos estilos de padres, dos estilos de médicos. Quiere decir que estilos hay distintos. Enfrentamiento, ninguno. Yo creo que lo que hay en el fondo, Cristina, es enfrentar dos pontificados. enfrentar dos modos de ver la Iglesia, pero sobre todo hasta temas que llegan a lo doctrinal o en este caso a un tema que a mí me sigue pareciendo muy importante, como es el tema del celibato, ¿no?
Y que además hay que subrayar, al propio Papa Francisco le parece fundamental el celibato sacerdotal, lo ha dicho muchísimas veces. O sea, decir aquí Ratzinger es el antiguo que quiere que los sacerdotes no se casen y Francisco quiere que los sacerdotes se casen, es sencillamente, aparte de una mentira, una tontería.
Es así es. En una respuesta a algún periodista en un viaje de vuelta o de ida en el avión, cuando le preguntan sobre el celibato, él dice algo que es muy muy importante. Dice: yo quiero repetir con Pablo VI, quiero repetir, estaría dispuesto a dar mi vida por el celibato sacerdotal. Quiere decir que el Papa se moja, el Papa se implica. Por tanto, estas discusiones son crear una realidad que es inexistente. Pero al fin y al cabo, Cristina, tú sabes muy bien, y yo creo que los que nos están oyendo, que al final lo que se atenta un poco es contra la credibilidad de la Iglesia, ¿no? Creando el desconcierto en el pueblo más sencillo, incluso en la opinión pública, ¿no?
Yo siempre digo que el celibato es muy fácil de defender. Celibato es muy fácil de defender si te beneficias de los sacerdotes. Y me explico, si tú estás teniendo una discusión conyugal o te vas a morir y a las 4 de la mañana tienes que llamar a un sacerdote, imagínate, Ginés, si te tienes que despedir de tu mujer y de 4 críos.
Sí, para ir
a la extrema unción o para ir a mediar en un matrimonio. El celibato realmente supone una disponibilidad para la Iglesia Universal que es un lujo para los creyentes.
Y es una vocación dentro de la vocación. Y es verdad que donde, en tal como hoy es concebido el ministerio, pues es el celibato forma parte de él, porque no podemos engañar, podemos decir, bueno, yo quiero estar casado, quiero ser cura, pero tal como está hoy los que vivimos en el sacerdocio, sabemos que esto sería harto complicado. No obstante, también hay que decir, es una ley eclesiástica, esto no lo ha negado nadie nunca. Es verdad que en las iglesias orientales católicas los sacerdotes están casados, y cuando se pone el argumento de decir es que si nos casáramos habría más sacerdotes, pues también nos dice la realidad de otras iglesias no católicas donde
no.
Esto pasa,
qué
donde
curioso,
no hay
esto
más
no
vocaciones.
Lo sabía yo. Esto no... sí. Pero en cualquier caso, insistimos ambos, el celibato es un bien reconocido en la Iglesia Universal, tanto por Francisco como por Ratzinger, y esta
es.
Polémica con el cardenal Sara es muy artificial. La película en cuestión es directamente una manipulación, porque la historia no tuvo lugar, porque lo que se cuenta no tiene que ver con las personalidades de ambos papas, y lo que se viene a decir, que una iglesia abierta, la iglesia molonuda, la iglesia de Francisco consigue convencer a la iglesia de Ratzinger, que es inquisitorial, antigua, seca, rígida, es no conocer a ninguno de los dos, y entre otras
así
cosas el dulcísimo carácter del encantador Ratzinger.
Así es, así es. Y después es una cosa que Ratzinger ha dicho muchas veces, pero que es la verdad y que tenemos que decirlo todos, pues el Papa es Francisco y Ratzinger ha sido un gran papa, un papa que pasará a la historia, un padre de la Iglesia que con humildad respeta al Papa, que es Francisco.
Bueno, ¿y se puede ser más progre que dimitiendo de papa? Es que es alucinante.
Y sobre todo hace falta ser muy grande. Yo creo que todos lo sabemos, hace falta tener una grandeza espiritual y humana muy grande para echar un paso atrás con esa elegancia que hizo el Papa Benedicto.
Ginés García Beltrán es nuestro obispo de cabecera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Y un perro ha destrozado la cara de su dueña, una modelo mexicana, durante una sesión de fotos. Nacho Sierra, ¿qué ha pasado?
Bueno, pues lo hemos podido ver en esas fotos. La chica, parece ser que el perro no era de ella. Esto es un dato importante. Esto es bastante importante. Entonces, bueno, la chica se quiso hacer las fotos con este perro que era, pues, de un amigo o de alguien. Y, bueno, el perro se sintió incomodado. Además, en la foto...
Además, no ha sido en México. Anda, que voy yo buena. Una joven argentina.
Sí. Uh-huh. Bueno, pero al fin y al cabo la idea es la misma. Es decir, el perro no era de ella y al hacerse la foto... ella incomodó al perro, ¿vale? Este perro respondió con un mordisco en la cara, hubiera sido la mano, si hubiera sido la mano la que le hubiera incomodado, pero ella se acercó, parece ser que a besarle, o se aproximó demasiado. Se ve en la foto, fíjate, que el perro En las primeras fotos se ve que el perro está incómodo. Y esto cualquier que entiende de perros, se ve que el perro se echa hacia adelante con la oreja para atrás y la comisura de los labios también la llevaba para atrás, indicando que no le gustaba eso que le estaban haciendo, es decir, que le agarrasen, que le...
Se le echó directamente al cuello.
Se le echó a abrazarle, claro, hizo un gesto muy humano que para un perro tiene un significado, ¿no? Y sobre todo si no es tu perro, que esto es lo más importante, porque obviamente un perro no debe hacer esto con su dueño nunca, no debe hacerlo, aunque lo podría llegar a hacer en un determinado momento y determinado tipo de perros, ¿no? Pero en este caso, con un perro extraño nunca deberíamos de hacer esto. Hay que conocer esas teclas que los adiestradores conocemos, que son las teclas que tú no debes tocar de un perro cuando no le conoces, ¿vale? Y esas teclas pues son zonas pues, como por ejemplo la boca, el hocico, la zona de los órganos sexuales, eso lo que le llamamos la babilla, que es la zona de la parte trasera de la pata en donde tú, puedes en un momento dado intentar agarrar, y esa zona son zonas que no les gustan, ¿no? Y sobre todo este acto de querer abrazar a un perro o besar a un perro como si fuera un ser humano, y no son seres humanos, son perros.
Es que este es el problema, que tenemos una zoohumanización. Una traslación de las características humanas al perro. Tú puedes encontrarte con un niño monísimo, intentar abrazarlo, el niño puede gritar o empujarte, pero no te va a pasar nada. Es que un perro que se zafa es un perro que te puede morder. Y eso parece que lo olvidamos.
Claro, y sobre todo que hay perros, hay que saber que no todos los perros son iguales, ni todos los perros de una raza son iguales. Y en este caso hay perros permisivos y perros que no lo son. Obviamente, cuando uno quiere un perro de familia, tiene que tener esa, lo que yo siempre llamo las 4S, sociable, sumiso, seguro y sano. Eso es un perro de familia, porque tiene que convivir con niños que entran, con gente que no conoce, que son ajenos a la familia, y el perro tiene que tener esas cuatro características para poder... Y eso se nace, pero también se hace. Es decir, no todos los perros se les puede hacer sumisos, sociables, seguros. Pero en cambio...
La pastora alemán, que es el caso este, sí, de la influencer o de la modelo, ¿tiene alguna característica que implique el cuidado a la hora, por ejemplo, de abrazarlo?
No, como cualquier perro. Es decir, el pastor alemán es un perro más. Dentro de la raza pastor alemán vas a encontrarte perros permisivos, perros no permisivos, perros enérgicos, perros más apáticos. Es decir, es como las personas. Es decir, las personas de una raza, bueno, pues no, son diferentes, ¿no? Y no podemos generalizar. Entonces, simplemente este perro no era permisivo. Al no ser permisivo, supuestamente, además se nota claramente que el perro le está avisando. El problema es que si tú no sabes leer el lenguaje canino, no te das cuenta, pero el perro está indicándote, no me gusta esto que me estás haciendo. Y entonces, bueno, la chica avanzó y quiso ir a más, y en ese momento el perro se revolvió con un mordisco que la verdad ha sido tremendo.
Bueno, 40 puntos en la cara, en el caso de una modelo particularmente trágico, y muchísimo escándalo, ¿no?, sobre este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre un perro que reacciona mal y un perro agresivo?
Vamos a ver, la agresividad es un mecanismo de defensa. Cuando un perro se siente atemorizado o siente que sus competencias están en peligro, puede utilizar la agresividad como mecanismo, ¿no? Entonces, la agresividad la tenemos todos los seres vivos, es decir, nos defendemos, y para defendernos la utilizamos. Si el perro se siente amenazado, utilizará la defensa y el mordisco. Date cuenta que no ha habido nada más que un mordisco, es decir, el animal no persistió en el ataque. ¿Por qué? Porque lo que quería el perro es quitarse de en medio a la chica. Entonces, por desgracia, ese mordisco se fue a la cara. Si hubiera ido a la mano, pues a lo mejor hubieran sido 2 o 3 puntos y no más, ¿eh? O a lo mejor no llega, hubiera ido a puntos, pero es una zona vulnerable, ¿no? Por tanto, la agresividad es un mecanismo que lo tienen todos los perros. Hay perros más susceptibles a ser agresivos por su temperamento, por su genética, y hay otros a lo mejor que esa agresividad, por eso hablo de los perros sumisos, sociables y seguros, porque el perro sumiso, sociable y seguro, la agresividad la va a tener siempre como último recurso.
Lo que es justo lo que estabas diciendo ahora sobre lo que te quería preguntar. ¿Depende de la raza? O sea, no. A la hora de escoger un perro, si tú coges un pastor alemán, sí, que es un perro en muchos casos pensado para la defensa, incluso sí, la policía lo utiliza, a escoger un teckel, un spaniel bretón, un perro que digamos es más pensado para acompañar al hombre, un sí, perro de caza. ¿Depende de la raza?
No depende de la raza. O sea, la raza depende del tamaño. Obviamente, si te muerde un Yorkshire, te va a morder, no te va a hacer el daño que si te muerde un pastor alemán, ¿no? Pero no depende de la raza. Es decir, depende del tipo de perro y de su línea genética. Y luego, por supuesto, de su educación y el ambiente en el que tú crías este perro. Pero la línea genética es muy importante. Fíjate, los adiestradores profesionales le damos a la línea genética en los perros de competición, le damos un valor de un 60 o 70%.
Digamos el pedigrí.
Sí, o sea, pero en ese pedigrí tiene que haber... Si tú tienes, imagínate, abuelo, bisabuelo y padres, ¿no? Y ves que todos son equilibrados, la probabilidad de que te salga un hijo equilibrado es más alta. Uh-huh. Por tanto, el cruce entre individuos equilibrados sociables da más individuos
bueno,
sociables
dentro
y equilibrados.
De los desequilibrados, me imagino que un perro con una mandíbula fabulosa pues te va a hacer más
claro,
destrozos
sí.
que otro que tenga dientecitos de caniche.
Exacto, es decir, el tamaño importa, obviamente, porque la herramienta es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero nos podemos encontrar con, mira, yo tengo un pastor alemán, ¿no? Mi pastor alemán es un perro encima de trabajo, de adiestramiento. Convive con mi hijo que tiene 7 años. Mi hijo le puedo dejar solo, meterle la mano en la boca.
Claro, es que ese
le
es el tema.
Puede estar con él. Y es un pastor alemán igual.
Está educado.
Más que porque está educado, que también lo está, es porque es un perro muy equilibrado.
Claro, porque yo, por ejemplo, tengo un español bretón.
Sí.
En mi familia siempre hemos tenido perros de caza, de presa. No hemos tenido en la vida, siempre hemos buscado que tenga un pedigrí, que sea una uh-huh. persona que los está cuidando durante y va teniendo perros sin mezclar.
Sí.
Y nunca nos ha salido un perro mal.
Sí.
En cambio, tuvimos un pastor alemán mezclado con mastín, que
sí.
trajo mi hermana de vaya usted a saber dónde. Lo tuvimos que sacrificar a los 3 años porque casi le arranca la mano a mi hermana.
Claro, eso es lo que se llama selección. No,
claro.
Si el criador selecciona por carácter, tienes una probabilidad muy alta de que ese perro te salga bueno, en sentido sociable de la palabra. Si el criador no selecciona bajo esos parámetros que son importantísimos, como es el equilibrio, ¿no? El perro que no tenga un mecanismo de defensa que se dispare a la primera, perros la timidez, mm. la dominancia, todos estos factores son genéticos y congénitos algunos. Quiere decir que cuando nace el perro ya nace de serie con una serie de cosas. Luego el ambiente y la educación se encarga de poner eso en orden. Si todo esto ocurre, que es un desastre, al final tenemos perros que son imposibles de convivir con ellos.
Claro. Pues Nacho Sierra, que hoy ha cerrado con este broche de oro nuestro programa, es el director de la Escuela de Formación Profesional Canina y de una web especializada en formación canina que puedes visitar, teeducamos.com. Y nosotros seguiremos mañana aquí a las 10, las 9 en Canarias, todos, Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, que han dirigido el programa, pero también Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria o Juan Amaro. Al control ha estado hoy Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Y Cristina López-Schlichting te desea una muy feliz tarde, feliz tiempo de juego y te espera mañana. Adiós, España.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nuestros mejores comediantes vuelven a la tarde del domingo para dar la nota. Alfredo Landa y Paco Martínez Soria.
Oh, me duerme, 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 duerme.
Dormir y ligar todo es empezar y es peligroso casarse a los 60.
¿Enamorado?
El domingo a las 3 de la tarde.
¿Este?
Viva el cine español en 13.
Hoy tienes un gran día por delante.
Un sábado perfecto para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Y con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo hoy en Hipercor y El Corte Inglés. Aprovechalo.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Albacete. Ya somos 19 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Garantizado! Ocasión Plus. 7 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Entre los propósitos de este año, ¿estás pensando en hacer un voluntariado? Cuantos más voluntarios seamos, a más personas podremos acompañar. Te necesitamos para seguir trabajando y construyendo una sociedad más justa. Porque aún hay muchos semejantes a los que acoger y acompañar. Sal al encuentro del otro. Acércate a alguna de nuestras charlas institucionales e infórmate de lo que puedes hacer. Cáritas Madrid. ¿Qué quieres que haga por ti?
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de, pues mira, de España.
De Maldini. Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Y que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador y...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.